Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.
Conceptos ahora tan frecuentes como confinamiento, teletrabajo, miedo o incertidumbre no se viven de la misma forma en todas las partes del mundo. En Europa y América Latina, concretamente, suponen cosas muy distintas. ¡Arrancamos! Te presentamos un nuevo capítulo del ciclo Repensando Latinoamérica, con un enfoque comparativo de cómo se está viviendo la pandemia en Europa y América Latina desde el punto de vista más humano. En ocasiones se nos olvida que en España y Europa tenemos alternativas que en otras regiones son directamente una entelequia. En esta ocasión, contamos gracias a la colaboración del grupo editorial Penguin Random House con los escritores argentino y mexicano Martín Caparrós y Jordi Soler, entrevistados por la escritora y periodista Berna González Harbour. Ambos, residentes en España, nos hablarán de cómo de distinta se está viviendo la crisis sanitaria dependiendo de si vives en un país pobre o rico, de la herencia cultural religiosa o el peso de ciertas creencias esotéricas, de la diferencia entre los estados europeos y los latinoamericanos. Una panorámica para empatizar con nuestros congéneres de otras latitudes. ¡Que la disfrutes!
Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis, en cada rincón de América Latina o de Europa o allá donde estéis. Es un placer daros la bienvenida a este espacio auspiciado por el espacio Fundación Telefónica llamado Repensando el Mañana, un título muy sugerente para estos tiempos, para empezar ya a pensar cómo va a ser la era post-COVID. Por ello, el espacio Fundación Telefónica está invitando a lo largo de todo el verano a pensadores, economistas, tecnólogos, filósofos, científicos, para aportar ideas en torno a cómo va a ser nuestro mundo. Y dentro de este ciclo hay una línea especial con la colaboración de Penguin Random House que se llama Latinoamérica Mañana, y es en ella en la que estamos, en Latinoamérica Mañana. Bueno, se trata de eso, de pensar qué va a pasar con este continente, qué va a pasar con América Latina, y para ello es un placer, os lo puedo asegurar, recibir hoy de esta forma tan virtual, pero real, casi física, por lo que les aprecio y por lo que les leo, a Jordi Soler y a Martín Caparrós. Hola Jordi, no sé si nos puedes saludar.
¿Qué tal? Sí, como no estoy encantado de estar aquí. Gracias por la invitación.
Bueno, Jordi es un fabuloso autor mexicano afincado en Barcelona. Algunos de sus libros son Los Rojos de Ultramar o La Fiesta del Oso. Y Martín Caparrós es otro fabuloso autor, por supuesto, argentino, afincado en este caso en Madrid, salvo que haya saltado de continente, como suele hacer muy a menudo. Autor también de muchísimos libros, conoceréis El Hambre o Los Living. Bueno, es un placer, como digo, veros, y ya que vuestra posición es tan privilegiada, porque sois autores latinoamericanos asentados en Europa, posiblemente lo primero que os quería preguntar a ambos es vuestra mirada desde ese punto de vista. Es decir, Europa se creía invulnerable ante la pandemia, ante las catástrofes, son siempre algo que vemos desde lejos, ¿no? Que ocurren en continentes más con más pobreza que Europa, y cayó incluso antes que América Latina. América Latina también ha caído, por desgracia, en la pandemia. ¿Qué lecciones podemos aprender o cuál es vuestra mirada sobre esas lecciones de una pandemia que nos ha unido a europeos y latinoamericanos y que posiblemente cambia nuestra mirada? Martín, que te estoy ya viendo ahí pensar tu respuesta, ¿cuál es la lección que crees que tenemos que aprender de todo esto?
Ay, hay tantas. Hola, primero que nada, Jordi y Berna, bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, vosotros, y quería tranquilizarte, no he saltado de ninguna parte, sigo aquí en mi sierra madrileña, perdón, y a ver, hay infinidad de cosas que se me ocurren a este respecto. Lo primero que pensaba cuando hablabas de Europa que se creía invulnerable es que efectivamente al principio de la pandemia a mí me impresionaba cómo en los países donde vivimos, en fin, España, Italia, Francia y demás, estaban tan aterrados frente a una situación que para estos países es extraña, pero que no es nada extraña para otros países. Era antipático de decirse, pero recuerdo haber escrito a principios de marzo que en África todos los años muere alrededor de 500,000 de personas de malaria, siendo la malaria una enfermedad perfectamente evitable. Lo único que se necesita es tratarla, tener los elementos necesarios, el malarone, dos o tres medicamentos que la tratan. Yo tuve malaria y me curé porque estaba en España y me dieron todo lo que había que tener y no pasa nada. Pero en cambio, cuando no tienes las formas de tratarlo, bueno, te mueres de eso y se mueren todos los años, no una vez cada tanto, 500,000 de personas, la mayoría de los cuales viven en África. Y entonces me impresionaba cómo Europa por una vez estaba, bueno, sabiendo lo que era esto y pensando que era un hecho tan excepcional, aquello que en muchos lugares lamentablemente no lo es. Es cierto que con el tiempo la situación del COVID se fue transformando en algo excepcional, sobre todo por esto mismo, por su globalidad, por el hecho de que es algo que nos atañe a casi todos al mismo tiempo. Es un fenómeno muy infrecuente en ese sentido, entre otros. Pero también es cierto que si bien nos atañe a todos y nos ha atacado a todos, como decía alguien por ahí, el virus ataca a todos por igual, pero no todos se curan por igual, o no todos tenemos la posibilidad de curarnos o de cuidarnos de la misma manera. Es muy distinto cuando tú puedes, como nosotros hemos podido, encerrarnos en nuestras casas sabiendo que, bueno, que nos va a molestar un poco, pero ¿qué se le va a hacer? Es muy distinto eso de la situación de millones y millones de personas en América Latina para llegar allí, en un continente donde el trabajo informal es alrededor del 50% y donde, por lo tanto, el 50% de los trabajadores, si no sale a la calle a ganarle el pan, a ganarse el pan, no tiene nadie que se lo dé, ni ninguna otra forma de conseguirlo, y por lo tanto, sus posibilidades de aislarse en una epidemia como esta son infinitamente menores, y muchas veces está esa elección terrible entre contagiarse o pasar hambre, morirse de una cosa o morirse de la otra. Es una primera aproximación. Creo que vamos
sí, ahora profundizaremos, esto, ¿no? Sin duda. Uh-huh. Jordi, ¿cuál es tu punto de vista como mexicano que estás en Barcelona?
Bueno, yo he ido viviendo la cuarentena, claro, la he vivido aquí en mi casa en Barcelona, pero también en México tengo a mis padres, a mis suegros, un montón de afectos. Y he ido siguiendo también la evolución de lo que ha ido pasando en México y encuentro que son dos realidades que, aunque efectivamente, como bien apunta Martín, es una cosa que nos está pasando a todos al mismo tiempo, y de aquí tendremos que sacar todos una conclusión positiva, lo más positiva que se pueda. También es verdad que la realidad latinoamericana, como decía Martín, y especialmente la mexicana, es muy distinta de la realidad española, ¿no? O de la realidad europea. Las pandemias y las desgracias en general pegan de una manera distinta en los países ricos, como son los países europeos, que en los países pobres, que por una parte tienen una capacidad extraordinaria para sobrevivir a las desgracias y las tragedias. En México sucedió hace unos pocos años, hubo la gripe, el SARS, en donde ya se jugaron partidos de fútbol sin público, no había teatros, no había cines, y la gente tuvo que encerrarse. Es decir, hay una experiencia previa. Lo que sucede es que, hablando concretamente de México, que es el otro país que tengo más o menos controlado, es un país donde hay más de 50 millones de pobres. Es decir, 50 millones de pobres es tanta población como la de España, de gente que vive por debajo del salario medio en México. Gente que vive con menos de 4 euros al día. Ya tienes todo este país de gente muy pobre en México, donde además se suma un sistema de salud bastante precario, que de por sí no ha funcionado nunca bien y que ahora está colapsado. El teletrabajo, por poner un ejemplo, que aquí en Europa nos ha dejado experiencias y seguramente saldrá algo positivo porque nos ahorrará en el futuro pues mucho trabajo, ¿no? Podemos hacer cosas de casa y esto. En México es una entelequia que sirve exclusivamente para la gente que ya teletrabajaba, ¿no? Para la gente que tiene medios para tener un ordenador y Wi-Fi en su casa, para gente que puede trabajar con una oficina. La mayoría de la gente en México vive de la economía sumergida, que esta es una economía que requiere de la presencia de las personas, ¿no? Aquí, como decía Martín, y esta es una de las cosas que yo creo que puede pasar, es decir, que habla un argentino y un mexicano de la situación y descubrimos la hermandad latinoamericana en la desgracia, ¿no? Que es una hermandad que nunca ha existido en realidad, pero quizá de aquí también podríamos sacar conclusiones. En suma, yo he vivido aquí la pandemia del país rico, la cuarentena del país rico, que consiste en encerrarte, en pedir cosas por Amazon y el súper a domicilio. No ha pasado nada más. De hecho, hablo con amigos empresarios en México, les cuento lo de los ERTES, les cuento lo del paro, y no pueden creer la fortuna en la que vive la gente europea. En México la gente que se queda sin trabajo no tiene paro, lo de los ERTES no existirá jamás, y tratan de salir como pueden de esta situación. Un pequeño apunte. En México tenemos el presidente más folclórico de Latinoamérica, quizá. Es un señor de izquierdas que se comporta
con mucha competencia, Jordi.
Es mucha competencia, tienes razón.
Sí, sí, sí.
Pero el nuestro tiene unos méritos que no me van a negar, que es el campeón de todos sus colegas. Por ejemplo, ha invitado a la población a que controle los ataques del virus con un detente del Sagrado Corazón. Igual que invitó en otra época.
Bueno, no es peor que la lejía, ¿eh? Ahora
no es peor que la lejía, es verdad. Pero sabes que yo, más allá del ridículo que significa esto, un presidente recomendando que con un cromo de Jesucristo te defiendas del coronavirus, más allá de lo ridículo que es, he pensado que es el consejo de un hombre desesperado que no puede hacer otra cosa por su país, porque es verdad que no hay manera de contener la pandemia en países pobres como lo es México, que no es un país pobre técnicamente porque tiene un PIB brutal, pero hay más de 50 millones de gente pobre y eso ya lo hace un país pobre, claro, una desigualdad tremenda. Uh-huh. En fin, ese es el panorama, más o menos.
Vamos a avanzar, porque, perdona Martina, ahora sí. Tendrás oportunidad, porque has llegado, Jordi, a donde yo quería llegar también, que es a la perspectiva sobre nuestros gobernantes. Has mencionado a AMLO y su detente, pero peor es la lejía de Donald Trump y otras cosas, que está sobre todo también... Trump y Bolsonaro son los máximos exponentes del desafío a la ciencia que se está dando por parte de nuestros dirigentes. Y por tanto eso nos lleva a... ¿Creéis que en Latinoamérica y desde vuestra mirada de latinoamericanos vamos a ver un auge de ese populismo anticientífico o que la población se puede volver más exigente y exigir una profesionalidad mayor a los gobernantes? Martín, dale ahí.
A ver, dos cosas muy rápidas, o voy a intentar que sean muy rápidas. Creo que lo que decía Jordi apunta un poco a la diferencia entre el peso de los estados en nuestros distintos tipos de países, digamos, Europa y en América Latina, porque si hay algo que claramente ha sucedido, creo, en esta pandemia, es una revalorización del rol del Estado. Es decir, el Estado se hizo necesario cuando hubo una amenaza que a priori nos amenazaba a todos de la misma manera. Quiero decir, que amenazaba al más rico, al más pobre, a este, al otro, porque cualquiera podía contagiarse y porque para no contagiarse se necesitaba que todos tomáramos las mismas precauciones. Alcanza con que algunos no las tomen para que todo el mecanismo se derrumbe. Entonces allí es donde el Estado se hacía necesario para asegurar, para empezar, que todos tomaran esas precauciones, llámese eso estado de alerta o en fin, todo tipo de medidas. Y además se hace necesario el Estado para asegurar ciertas prestaciones y atenciones médicas, cierta garantía de que no haya aprovechadores que de pronto te cobren una mascarilla 100.000x porque hay mucha más demanda. En fin, se revalorizó, creo, de muchas maneras el papel del Estado a partir de la epidemia. Y el peso que el Estado tomó en todo esto. El problema es que son estados muy distintos. Yo hace unos días veía unas cifras, por ejemplo, que mostraban que en promedio los estados latinoamericanos están gastando alrededor de un 3% de su Producto Interno Bruto en medidas para enfrentar la pandemia. Mientras que los estados europeos también en promedio están gastando alrededor del 15% de su Producto Interno Bruto para enfrentar la pandemia, 5 veces más. Más allá del hecho de que además los estados latinoamericanos en general son estados mucho más sospechosos y sospechados, y nadie les cree, digamos, y todos creemos que si hacen X o Y es porque tienen algo debajo del poncho, digamos, que hace que lo hagan. Con los estados en general hay sospecha, pero convengamos en que la sospecha hacia los estados latinoamericanos, por un lado esos estados se la han ganado a pulso y por otro lado es bastante mayor que hacia la mayoría de los estados europeos. Por un lado eso, la aparición del Estado y las diferencias entre estados europeos y estados latinoamericanos. Y por otro lado, más con respecto más específicamente a tu pregunta, Berna, a mí me llama la atención que los tres países de América donde peor ha sido la respuesta a la pandemia y por lo tanto peores los resultados, mayor la cantidad de muertos y demás, son por un lado los tres países más poblados del continente, pero por otro lado los tres países, y esto formaba parte de un artículo que no llegué a publicar en el New York Times porque me echaron antes, o algo así, digamos, yo decía esos tres países son, que son obviamente Estados Unidos, México y Brasil, son los tres países donde hay mayor influencia de las iglesias evangélicas en el gobierno, en el poder. Y que, yo estoy lejísimos de reivindicar a las iglesias católicas, pero que dentro de esta pelea tremenda a la que se le presta poca atención en América Latina, entre dos religiones cristianas por el poder temporal, por el poder secular, hay tres países donde los grupos evangélicos han conseguido acceder o acercarse mucho más al poder, son Estados Unidos, México y Brasil, curiosamente los tres países mayores, y son esos tres países donde la ciencia, digamos, se ha desdeñado más, y donde, por lo tanto, hay mayor cantidad de muertos. Empezar a indagar en el porqué de esta situación, bueno, sería largo y valdría la pena, pero para empezar querría señalar esa coincidencia, ¿no? Que me parece interesante de pensar.
Sí, sí, la verdad es que son evangelistas, pero también son populistas en general, ¿no? A veces va de la mano.
Bueno, podemos pensar que el evangelismo es una forma de populismo.
Sí, exacto, porque en Europa...
Es otra forma de populismo.
Exacto, porque en Europa... En Europa se han visto artículos al principio que por el contrario señalaban que los protestantes o de herencia luterana tenían un mejor procedimiento que los católicos, enseguida buscamos las culpas, enseguida creemos que el individuo no es capaz, mientras que el protestantismo cree en la capacidad del individuo. Bueno, es un debate muy, muy interesante, sin duda. Uh-huh. Jordi, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta cuestión, ese populismo? ¿Crees que habrá una mayor demanda de ciencia y de razón o que el populismo ha venido para quedarse, que la pandemia ayudará a este populismo? ¿Qué opinas?
Pues yo creo que aquí confluyen varias realidades. Una es el populismo innegable de un presidente como AMLO, pero hay una realidad en México también que tiene que ver mucho con lo que dice Martín, no tanto por la realidad evangélica, sino por la prehispánica. México es un país que vive con un pie en la esotería, ¿no? Personajes del mundo prehispánico como Quetzalcóatl están todo el tiempo presentes en la vida cotidiana de los mexicanos. intelectuales de indudable calidad, nuestros como Octavio Paz, era profundamente esotérico. Un día vio el número de la casa a la que se iba a mudar, hizo una cuenta y sacó el día exacto en el que se iba a morir y le falló por 2 días. Es decir, todo el mundo en México tiene un pie en el mundo esotérico. Quiero decir con esto que el rumbo científico en México no tendrá mucho arraigo por esta razón. Es decir, la ciencia interesa en general en México hasta cierto nivel. México es el país de Carlos Castaneda, por ejemplo. Tenemos un personaje que es el equivalente a Fernando Simón en México, que se apellida López-Gatell, que es una especie de chamán científico, chamán barra científico. Dice datos científicos, pero un poco como Simón también, de pronto los adecúa al discurso político o los adecúa al sentir general de la población. Es decir, ahora ha dictaminado el gobierno a partir de las recomendaciones del doctor López que ya se puede empezar a desescalar cuando cualquiera que vea las gráficas en el New York Times se da cuenta de que la de México sigue hacia arriba, igual que la de Estados Unidos y la de Brasil. Es decir, encuentro muy difícil, Berna, que de pronto en México, que es un país tan dado, repito, a la esotería, esto es una cosa seria, haya de pronto un giro hacia la cosa científica. Es decir, todos los presidentes mexicanos tradicionalmente han tenido un brujo que los aconseja. Francisco I. Madero era espiritista. Los hay de todos, ¿no? Todos los presidentes mexicanos han estado coludidos con esta parte, digamos, oculta de la realidad mexicana. Es decir, que aquí, además del evangelismo, que también hay, porque López Obrador pertenece a una iglesia evangelista y tiene un consejero que duerme, dicen, en una habitación al lado del Palacio Nacional. Lo primero que hace López Obrador es preguntarle a su gurú cómo hay que obrar, qué hay que decir en esta conferencia que hace todos los días. En fin.
Su Iván Redondo. En España hay uno que se llama Iván Redondo.
Exacto, sí.
Pero bueno, igual es un poco diferente.
Ahora, o sea que lo encuentro difícil, Berna.
Una cosa quería acotar a esto, que es que es un momento curioso con respecto a todas estas cuestiones de ciencia, religión y demás. Porque una de las primeras cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando empezó a desarrollarse la pandemia es que no había intervención religiosa. Hasta hace 30 años, 40 años, no sé cuántos, algo así habría sido la ocasión perfecta para todo tipo de procesiones, misas, rogativas y distintos pedidos religiosos. Esta vez, lo religioso quedó excluido del catálogo de soluciones posibles cuando había sido la primera solución en la que Occidente pensó durante quizás 15 siglos, ¿no? Y esto me parece un corte muy significativo en este caso. Pero claro, en algo hay que creer, como decía mi tía Porota. ¿Y en qué creemos? Quiero decir, ¿en los gobiernos? Es difícil creer en los gobiernos, nos pasamos la vida buscando y encontrando razones para no creer en ellos. Entonces, obviamente apareció la alternativa de creer en la ciencia, que era la que nos iba a sacar o la que nos va a sacar de este fangal. El problema es que en la ciencia no se puede creer, por definición, porque la ciencia no te ofrece un discurso cerrado, un discurso completado en el cual uno pueda creer. La ciencia, sabemos, se basa en ese famoso método científico que consiste en el ensayo, el error, el ensayo de nuevo, el error, el ensayo, el error. Entonces, al principio de esto se veía eso clarísimo. Te decían, hay que usar las mascarillas, no hay que usar las mascarillas. Los contagiados contagian, los recuperados no se contagian. Sí se contagian. Digo, ensayo y error todo el tiempo. Y no se puede creer en un discurso que está basado en su propia puesta en duda. Porque la creencia es lo contrario de la duda. Entonces estamos en un momento muy raro en que no encontramos en qué creer. Es interesante, por un lado, y por supuesto angustioso por otro, ¿no?
Sí, sin duda, la verdad. Di, Jordi,
sí,
apunto tú.
Sí, yo quería apuntar que también aquí se ve la gran diferencia entre cómo se vive la epidemia en Europa y cómo se vive en un país como México. Sí. En España tenemos al presidente Sánchez, que puedes confiar en él o no, pero la gente ha optado por hacer caso de lo que le dice su gobierno, ¿no? Todos sabemos que todo se está improvisando, es una cosa nueva para todos, y al final se ha hecho lo que se ha hecho con un resultado bastante bueno, según parece. Es decir, la mayoría de las personas ha seguido las indicaciones de su gobierno. En España el ciudadano es bastante disciplinado, mucho más disciplinado que en México, donde no hay directrices de nada. La gente que se ha encerrado en su casa lo ha hecho por inspiración, por miedo, porque puede hacerlo. La mayoría, como decíamos al principio, tiene que salir a trabajar y más bien prefiere ignorar al virus, ¿no? No, es un país donde no, nadie sabe exactamente cuántas personas han muerto, nadie sabe exactamente el número de infectados. Es un país donde tradicionalmente se ocultan las tragedias. No se sabe ni siquiera cuánta gente murió en el movimiento del 68, no se sabe cuántas personas murieron después del terremoto del 85. Por supuesto que jamás sabremos cuántas personas murieron en México en la era de la COVID.
Sí, también quería que eleváramos el foco aún más, que ya está bastante arriba, para ver vuestra mirada de Estados Unidos. Más allá de Trump o por culpa de Trump, nos encontramos un Estados Unidos que tanto vosotros como yo, nuestras generaciones, bueno, nos llevamos unos poquitos años, pero no estamos muy alejados. A lo largo de nuestra vida hemos contemplado que Estados Unidos era el líder mundial, era el líder indiscutible después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, y culturalmente, pero también políticamente y geoestratégicamente, marcaba la línea. Estamos viendo un deterioro tanto por su propio aislamiento de las organizaciones internacionales como por las tonterías, no se pueden llamar de otra manera, que dice Trump, ¿no? y su fracaso en este momento en la pandemia. ¿Cuál es vuestra mirada? ¿Creéis que vamos a un nuevo mundo en el que se acabó la hegemonía de Estados Unidos y al revés China va a ir avanzando más? ¿En el que esa globalidad que mencionaba Martín queda huérfana? ¿Cuál, si tuvierais una bola de cristal, cuál es vuestra mirada geoestrategia de futuro del mundo, Martín?
Bueno, yo no tengo una bola de cristal, pero publiqué hace dos, tres meses una novela que se llama Sin Fin, que transcurre en el año 2070. Y en el año 2070 China es claramente el poder dominante. Yo creo que no había ninguna duda de eso a mediano plazo, solo que no sabemos cómo va a suceder. Quiero decir, no sabemos cuál va a ser la transición hacia eso. Creo que es lógico que China sea el poder dominante en el mundo, porque siempre lo ha sido. Quiero decir, hubo una breve interrupción entre 1700 y 2000, dos, tres siglos de interrupción en tres milenios, durante los cuales China siempre fue el país más poderoso, mejor preparado, más sólido, más casi todo del mundo. Hubo esta breve interrupción, debido un poco a la revolución industrial y a las revoluciones técnicas que vinieron con eso y permitieron que Europa y el norte de América, bueno, dominaran un poco el tablero. Pero esto yo creo que rápidamente se está restableciendo. El asunto es que no sabemos del todo cómo va a terminar de suceder, cuál va a ser el proceso. Yo creo que sabemos cuál es el resultado del proceso, pero no el proceso. En general, ningún gran poder se suicida o entrega voluntariamente el mando. Entonces, en general, este tipo de cosas requiere algún tipo de transición más o menos violenta. Yo temo hace tiempo que en algún momento haya un enfrentamiento violento, militar, como quiera que estas cosas sucedan dentro de quizás 20 años. Pero sí es cierto que la pandemia da la sensación de haber acelerado un poco el proceso, ¿no? En la medida en que Estados Unidos abandonó absolutamente cualquier rol de liderazgo, cualquier intención de liderazgo. Y China, aunque algunos tratan de sindicarla como culpable, apareció como intentándolo. Quiero decir, me acuerdo en las primeras semanas en que se decía que China iba a mandar mascarillas, en momentos en que incluso dentro de Europa no circulaban, en que Alemania decía, yo no se las vendo a Francia. Llegaban los chinos y decían, te voy a ofrecer unas mascarillas y tal. Era como un primer intento fuerte de ocupar ese rol que siempre ha ocupado Estados Unidos. Es, yo creo, un momento significativo de eso, y para terminar muy brevemente, hay algo que me llamó mucho la atención, que es que todo este proceso de chinización o sinización del mundo se da, y eso me sorprendía, con rasgos muy occidentales. Quiero decir, la China que está quedándose con el planeta es una China absolutamente occidentalizada, cuyas ciudades son ciudades occidentales, rascacielos, coches, trenes, todos los inventos que ha hecho Occidente en los últimos 200 años. Eso es lo que vende al mundo, vende inventos occidentales, y no hay rasgos fuertes de nada que uno pueda considerar chino dentro de su avance en el mundo. Pero curiosamente, en esta crisis se ha producido, yo creo, el primero, banal, pero muy fuerte, que es que ese rasgo que nos parecía tan occidental, tan oriental, de andar todos con mascarilla, se ha impuesto. Es como la primera imagen oriental que se impone en este nuevo mundo que China va a conquistar. En ese sentido, me parece altamente simbólico.
Sí, ya solo nos falta pasear pangolines por la calle. No, eso es una broma. Es muy interesante lo que has dicho. Jordi, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta cuestión?
Bueno, yo creo que cuando Donald Trump logró ser presidente de Estados Unidos, ese país alcanzó un hito, en el sentido de que en el país donde todo puede conseguirse con dinero, pronto este señor, de manera más evidente que todos los demás, se compró la silla presidencial. Esto era bastante desesperanzador, pero resulta que la COVID ha venido a poner todo en su lugar, porque ha demostrado que no se trata solo de dinero. Si tienes un país donde has descuidado durante décadas el sistema de seguridad social, donde la mitad de tu población no está asegurada, donde solo pueden acudir a la seguridad social los que son muy, muy pobres, es decir, un sistema de seguridad que no funcione, lo cual es casi ridículo en un país con tantos recursos y tanto dinero, pues la COVID ha venido a poner las cosas en orden. Esto que nos pasa a todos al mismo tiempo, pues pasa también por ahí. No puede resolverse de la manera en que se resuelven habitualmente las cosas en ese país, que es a golpes de dinero. Sobre lo de China, yo no estaría tan seguro de que los chinos al final acaben siendo el imperio dominante en el mundo. Cuando menos no tan pronto, no me cabe duda de la ruina ya casi inminente que acosa a Estados Unidos, pero también me parece que la influencia de ese país en Occidente es una huella que difícilmente podrá borrarse durante muchísimos años. No es solamente el poderío económico y militar, también es Hollywood, también son los escritores, también es Google, también es Twitter, también es todo ese imperio que no es propiamente dinero, aunque en el fondo sí lo es, pero que es una influencia enorme que me parece muy difícil de erradicar. Probablemente Martín hablaba de siglos, pues quizá en unos siglos sí, pero yo no me veo, por ejemplo, controlado por el imperio chino.
No, yo creo que nos toca a nosotros. Por eso yo decía 2070, 2060, 2070. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo de China es muy curioso, porque yo creo que es el primer caso que yo conozco, por lo menos, de lo que llamaría un imperio reticente. Quiero decir, a China no le interesa ser el dueño del mundo, nunca le interesó. Me parece que para pensar China hay un episodio que es totalmente ilustrativo, que es aquellas grandes expediciones de barcos que salieron hacia África a principios del siglo XV, 1420, por ahí, que eran unas expediciones increíbles, barcos, algunos de ellos que medían 200 metros, o sea, transatlánticos como no se han vuelto a ver hasta principios del siglo XX. Llegaron a recorrer todo el sudeste asiático y terminaron en África, donde no sabían qué hacer con eso. Cargaron unos rinocerontes y unas jirafas y cosas así para mostrarle al emperador, y sobre todo les regalaban cosas a los morenos que encontraban. y dejaron de hacerlo, entre otras cosas porque no veían para qué, cuál era el interés de ir a regalarle collares a los africanos. China siempre se ha pensado como un espacio autosuficiente, el imperio del medio, del centro, quiero decir, un espacio que no necesitaba a los demás, que los desprecia, nos desprecia a todos los demás, y por eso nunca conquistó más que ese espacio que solía ser su propio espacio. El problema es que estamos en un mundo tan globalizado, tan conectado, que ya no se puede ser un poder enorme sin manejar el resto del planeta. Por eso yo hablo del imperio reticente, que se dan cuenta de que para ser lo que quieren ser, o sea, un gran país de 1.500 millones de personas que no le debe nada a nadie y que le importa nada del resto, ya no pueden, y que lo que van a tener que hacer para poder serlo es, bueno, comprarse la mitad de África, meterse en toda América Latina, ver qué hacen con Asia y la ruta de la seda y los demás, etcétera, ver cómo se alían con Rusia. Es un momento en que ya no se puede ser el imperio del centro y olvidarse del resto del mundo. Entonces van a tener que apoderarse de él. Es curioso, ¿no?
Bueno, al respecto de lo que decía Jordi sobre Amazon, Google, etcétera, me acuerdo un artículo muy bueno en The Guardian que arrancaba diciendo: alguien ha contratado a 100.000 personas, les ha subido el sueldo, ha generado horarios de 7 días a la semana, 24 horas. ¿Es el gobierno de Estados Unidos? No, es Amazon, ¿no? Y efectivamente vemos cómo son las empresas. Antes reflexionabais sobre el vigor de los estados. Son este tipo de empresas las que han movilizado, por ejemplo, en el caso de Amazon, enorme personal, las que están sacando rédito de todo esto, porque en bolsa Facebook, Google, etcétera, están increíblemente ganando miles de millones, mientras los estados muestran su vulnerabilidad. Pero quería también ir a vuestra faceta, por supuesto, de escritores y de escritores latinoamericanos. ¿Ha cambiado algo vuestra forma de leer durante el confinamiento y la pandemia, vuestra forma de mirar? ¿Os ha impactado como lectores y como escritores estos meses difíciles y diferentes? Jordi, ¿quieres empezar?
Sí. Bueno, yo en realidad vivo como en la cuarentena. Llevo así viviendo décadas. Es decir, mi vida es estar encerrado en mi gabinete, aquí donde me veis.
Bueno, perdona un segundo. Me refiero sobre todo a la incertidumbre creada, ¿no? Más que a las condiciones físicas, que entiendo que nosotros tres tenemos unas condiciones físicas, por fortuna, no muy habitables. Me refiero a la incertidumbre creada, ¿no? Sobre todo, si eso ha cambiado tu capacidad y forma de leer en este tiempo o no.
Pues lo que me ha pasado es que he regresado a ciertas obras literarias que creía que tenían que ver con lo que nos estaba sucediendo. Si yo en ningún momento he tenido ni miedo ni temor por mí ni por los míos, seguramente porque, por esto que te decía al principio, porque sigo viviendo exactamente igual que como vivía, ¿no? Yo no he hecho más que teletrabajar toda mi vida. Esto es bastante viejo para mí. Y sin embargo, sí que me he puesto a pensar en algunas obras que me interesan, porque ya ves que los escritores más bien leemos y luego hacemos como que vamos viviendo. Es decir, en esta cuarentena, lo que me ha pasado es que he regresado a obras que tenían que ver, por ejemplo, me puse a investigar el tema del vampiro, por razones obvias, porque todo viene de un murciélago, al que no quisieron freír, sino que lo pusieron ahí en la sopa. Todo viene de ahí, al parecer. Y en una relectura de Drácula pensé que estamos pasando por una época vampírica, en el sentido de que el contagio se da por la saliva, que es exactamente como los vampiros trasladan su vampirismo. Si un vampiro te hace un agujero con el colmillo en la piel y lo que te contagia es su saliva. Es decir, estamos pasando por una época un poco vampírica que durante la cuarentena me parecía muy clara, porque estábamos todos encerrados durante el día en nuestros ataúdes esperando a que nos dejaran salir para convertir al vampirismo al resto de nuestra especie. También me he metido durante la cuarentena, regresé a Fausto y pensé también que es la historia que tenía que ver con la cuarentena. Mientras todos los críticos veían en La Peste y en el diario de un año de La Peste las imágenes que estábamos viviendo, a mí me parece que por esta idea de que el progreso ha ido a tanto en el siglo XXI, que de pronto nos ha interconectado de tal forma que una persona se come una sopa de vampiro en el Oriente, y ese efecto, gracias a la hiperconexión y a la compulsión por viajar y todo esto, se acaba contagiando todo el mundo. Una cosa que no hubiera pasado en el siglo XIV, por ejemplo, o quizá no de la misma manera, o no tan pronto. Sí. O no nos hubiera hermanado de la manera en que nos hermana. En fin, pensaba en que vivimos una época no solo vampírica, sino también un poco fáustica.
¿Y tú, Martín?
Es decir, yo también, la mitad de mi vida es igual que la pandemia, que la cuarentena. La otra mitad no, que consiste en viajar sin parar. Esa fue la que tuve que resignar. De hecho, estaba de viaje cuando empezó todo esto y mi vuelta a Madrid fue bastante accidentada porque, bueno, estaba en Buenos Aires presentando esta novela y tenía que ir de allí a Chile y a Colombia y tal, y tuve que volver corriendo en el penúltimo avión. Pero una vez aquí, dije, bueno, esto no se sabe cuánto puede durar y me pareció que me convenía recuperar la función más antigua de la literatura, que es olvidarse de todo, es decir, enfrascarse en cualquier otro lado, solo que yo me enfrasco mucho mejor, por desgracia, cuando escribo que cuando leo. Entonces me puse a escribir como un condenado, es decir, me pasé la pandemia esta escribiendo 10 horas por día, 12 horas por día, voy por la tercera novela en este momento, es un disparate.
Y ¿la tercera novela en la pandemia? No.
En la pandemia, sí. Sí, escribí, qué sé yo, no podía parar. Si paraba me sentía un poco, qué sé yo, me ponía nervioso. Encima me quebré un pie, ya para decirlo todo, me fracturé un pie, con lo cual no podía siquiera caminar. O sea, era pura mano en el teclado, eso era todo lo de mí. Así que sí, escribí como un poseso, básicamente dos novelitas de un detective que me inventé, un medio detective, un buscavidas de los años 30, argentino, un muchacho que quiere escribir tangos, que escribe algunos, cuya primera entrega ya se publicó hace un año o dos, y ahora hice la segunda y la tercera, y ahora estoy haciendo otra. Que yo estuve como muy metido con eso, o sea que viví en Buenos Aires en los años 30, componiendo tangos y encontrándome a tomar unos vinos con García Lorca cuando visitó aquel lugar. En fin, me la pasé bomba, pero no puedo decir que haya estado muy integrado al presente. Si la literatura sirve para eso, es que sirve para algo, ¿no?
Claro. Bueno, creo que eres la primera persona que me dice algo así. En general, a los escritores nos ha costado mucho concentrarnos, sobre todo cuando con novelas empezadas, ¿no? Porque de repente el mundo cambia y esa novela que estabas plasmando, ese mundo que estabas plasmando, se resquebraja, ¿no? Y yo creo que todo el mundo ha necesitado un poquito de un trastabilleo, por lo menos, hasta poder retomar. Pero bueno, es una forma interesante, sin duda, de huir de la realidad.
Me pasó literalmente eso. Llegué un domingo aquí, no sé qué era, el 15 de marzo, y dije, uy, esto va a ser largo, voy a estar encerrado mucho tiempo. Hace tiempo que me venía diciendo, quiero seguir las historias de Rivarola, de este muchacho. Bueno, si no es ahora, ¿cuándo? Y el lunes a la mañana empecé, y nunca más lo dejé. Muy
curioso. Y tú, Jordi, como escritor, ¿has podido escribir? ¿Tenías algo entre manos que paraste o has seguido? ¿Cómo lo has vivido como escritor?
Bueno, soy tremendamente disciplinado y metódico. Empiezo a escribir todos los días, antes de las 6 de la mañana, cada día, desde hace 30 años. Y no he parado para nada, ni he pensado que tendría que escribir sobre otra cosa. Es decir, es un poco el caso de Martín. en ese sentido he vivido al margen de la pandemia, he seguido exactamente con lo que lo que estaba haciendo, ¿no? Era una novela que ya había empezado antes y que simplemente he continuado hasta terminarla en el futuro. No he sido tan prolífico como Martín, la verdad. Yo sigo en la misma.
Y luego, unas últimas reflexiones, porque vamos a ir ya terminando. Ya en el aspecto psicológico hemos hablado de geopolítica, de gobiernos, de países, de estados. En lo íntimo, en lo personal, como también hablando un poco más de Latinoamérica que de aquí, ¿creéis que va a haber un cambio de prioridades, por ejemplo, en cuanto a valorar más lo individual, lo colectivo, en cuanto a ser más solidarios o, por el contrario, más egoístas? Es decir, ¿hay una serie de parámetros que nos van a definir? ¿Vamos a ser más solidarios o más individualistas? ¿Vamos a primar lo colectivo o lo individual? ¿Os atrevéis a dar una panorámica un poco de íntimamente, psicológicamente, cómo va a afectar esto a los ciudadanos?
A ver, yo creo que no podemos hablar de todo esto sin hablar del miedo. Quiero decir, la pandemia y las cuarentenas correspondientes han sido, antes que nada, el gran triunfo del miedo. Hemos vivido todos estos meses, y hay muchos lugares donde eso sigue sucediendo, e incluso en España sigue sucediendo, subordinados al miedo que nos produce la enfermedad y la muerte. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho por ese miedo. Y si bien el miedo siempre está presente, obviamente, en nuestras vidas y en las decisiones que tomamos y en las formas que tiene el Estado y los distintos poderes de llevarnos a hacer determinadas cosas, yo no recuerdo ningún caso en que estuviera tan explícitamente presente. Te vas a quedar en tu casa, no te voy a dejar salir ni a la esquina porque tienes que tener miedo, porque hay algo de lo cual razonablemente se puede tener miedo. Yo temo, tengo miedo de qué va a pasar con el miedo. O sea, nos hemos acostumbrado tanto a él, y quiero ver cómo hacemos para sacudirnoslo, quiero decir, cómo hacemos para sacárnoslo de encima, porque el miedo es, decíamos, la herramienta más eficaz que tiene el Estado y los poderes en general para obligarnos a hacer cosas que quizás no querríamos. Insisto, en este caso se justificaba, en tantos otros casos no se justifica. Entonces temo que ese miedo siga ahí y pueda ser aprovechado por quienes en general lo aprovechan. De nosotros depende, bueno, ser capaces de sacudirnoslo. Y a partir de eso yo creo que se irán desarrollando cosas. Es muy imprevisible, yo no sé qué creen ustedes, pero yo me siento en un momento absolutamente imprevisible en que todos, por otro lado, queremos hacer previsiones. Es muy curioso, ¿no? En general no queremos pensar qué va a pasar de ahora en más, pero en este momento todos queremos hacerlo y creo que es uno de los momentos en que menos posibilidades tenemos de hacerlo. Porque está todo sacudido, estamos todavía en plena licuadora.
Claro. Jordi, ¿cuál es tu mirada sobre esto?
Bueno, yo creo que este miedo precisamente nos ha hecho necesariamente valorar ciertas costumbres, cierta etiqueta con la que vivíamos antes de la COVID. Por ejemplo, a mí me daba mucha risa y me parecía ridícula la prevención que tienen los habitantes de ciertos países, como los canadienses, por ejemplo, que no te quieren tocar nunca por costumbre, ¿no? Es gente que se salude de beso, no se abrazan como la gente del mundo hispano, en fin. Y ahora que no podemos tocarnos, no podemos abrazarnos, no podemos saludarnos de beso, me he puesto a pensar si no sería momento de cuestionarnos eso, ¿no? He hablado con algunas amigas que se encuentran más cómodas en ciertas situaciones, por ejemplo, les presentan a alguien que no conocen de nada y tienen que plantarle dos besos, este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de etiqueta que a lo mejor sirve para diseñar un poquito mejor la cotidianidad. Ahora, regreso al momento en donde empezamos esta conversación, que es la manera en que esto va a incidir en los países ricos como España, como Europa en general, y lo que pasa en los países pobres como los países latinoamericanos. Yo todas las conversaciones que voy teniendo con colegas mexicanos y lo que voy viendo, lo que voy leyendo en los periódicos, pues me hace ver que el miedo ha calado bastante menos en México. Es decir, hay gente que por su misma situación económica, porque tiene que salir a enfrentar la vida como lo ha hecho siempre, porque no puede encerrarse, pues simplemente destierra el miedo. La gente que está encerrada, noto que tiene mucho miedo. Mis padres, que viven encerrados en su casa en México, están todo el tiempo aterrorizados. Tengo colegas en la misma situación, pero en general, la gente tiene menos miedo, quizá por una cosa muy evidente, porque en aquellos países la gente tiene menos que perder. Es decir, aquí vivimos en una sociedad mucho más conservadora, que tiene muchas más cosas que proteger, ¿no? En cambio, en México es el país de José Alfredo Jiménez, cuya máxima filosófica decía: la vida no vale nada.
Martín, no nos has dicho nada de Argentina. Igual que Jordi nos ha contado cómo están sus familiares o sus conocidos, hemos analizado bastante en México, ¿cómo están tus seres queridos de Argentina? ¿Cómo está tu país? ¿Cómo, desde luego, se ha salvado de las cosas más chuscas que hemos visto en esta pandemia, pero el confinamiento sigue como algo muy prolongado y lo llaman ya infinito? ¿Cómo lo están viviendo tus seres queridos?
Sí, bueno, por suerte, no sé, mi madre, mi hijo y la gente que quiero que esté allí están bien y están encerrados. Mi hijo menos, porque trabaja en un medio de comunicación, entonces sale todos los días y tal. Pero es curioso el caso de Argentina, porque da la sensación de que, de algún modo, este proceso de la pandemia y de la cuarentena en la Argentina se está muriendo de éxito, ¿no? Está pagando muy caro el precio del éxito. La Argentina, es cierto, fue de los primeros países que confinaron. Se enteraron muy pronto y decidieron actuar muy pronto, cuando tenían muy, muy pocos contagios. Esto sucedió alrededor del 15 de marzo. Entonces, llevan ya más de 100 días de confinamiento y consiguieron contener la ola de contagios muy eficazmente. Con lo cual, cada vez hay más gente que no soporta más, porque no da la sensación que la amenaza justificara este parón de ciento y pico de días que está produciendo unos desastres económicos absolutos. Pero claro, esos desastres económicos se habrían justificado si hubiera habido más muertos. Hay menos muertos porque afortunadamente se paró. Pero entonces, el hecho de que se haya podido parar y que haya menos muertos hace que los descontentos tengan argumentos para atacar el confinamiento. Por eso digo que este confinamiento está pagando muy caro el precio de su propio éxito. Y la situación es como una suspensión de todo. ¿Quién era? Dick Tracy, que decía alto la acción y se paraba todo. Es como si todo estuviera suspendido, pero en este caso a la espera del derrumbe. Es decir, hay como una conciencia muy fuerte de que cuando las cosas vuelvan a ser más o menos normales, van a ser muy anormales, en el sentido de que va a ser una catástrofe económica. La sucesión de quiebras y de quebrantos de todo tipo que se va a producir va a ser extraordinaria. Entonces, siguen ahí, como aguantando, sabiendo que por un lado se han salvado de lo peor de la enfermedad, pero temiendo espantosamente cuál va a ser el precio que van a tener que pagar por haberlo hecho. Es una situación rara. La revista Time decía que es uno de los países que mejor ha combatido a la epidemia, curiosamente, decía el Time, a la Argentina, un país al que nunca le salen bien esas cosas. En este caso, supuestamente, lo ha hecho bien, pero, como decíamos, ¿cuál va a ser el precio de todo esto y qué va a pasar cuando dentro de 15 días, un mes, se abran las puertas y la gente tenga que empezar a contar con qué cuenta y con qué ya no?
Bueno, pues os doy muchísimas gracias a los dos, Martín Caparrós y Jordi Soler. Gracias a todos los que nos habéis seguido. Hemos tratado todo, hemos tratado el mañana, hemos tratado América Latina y el mundo y Trump y lo individual, lo colectivo. Son muchos capítulos y aspectos abiertos. Esperemos haber podido aportar algo. Desde luego a mí me habéis aportado mucho, me quedo con muchas de vuestras ideas. Y buen verano, buen resto del verano, buena pandemia, si es que podemos sacar algo bueno de esto, porque estáis escribiendo, estáis produciendo, así que por lo menos esa buena noticia tendremos para vuestros lectores. Y gracias a la Fundación Espacio Telefónica y a Penguin Random House, hasta pronto. Aquí seguirá el ciclo Pensando Mañana, Repensando Mañana. Adiós.
Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.